Amigos todos, esperamos que la palabra del Señor nos dé aliento en esta vida, nos ayude a vivir con mayor paz, con mayor alegría, y viendo los mensajes del Señor, estos mensajes en las historias del Antiguo Testamento que a veces hemos leído, a veces en parte nada más, otras quizá largamente, pero tenemos que verlas en cuanto al mensaje que aquel autor importante que quiso describir toda la historia de David, amigo de David ciertamente, por lo menos entusiasta de David, pero con una imparcialidad grande, sobre todo mirando a las cosas de Dios, escribía para sus conciudadanos, para que sacasen un provecho grande, sobre todo que alabasen a Dios por las cosas que Dios había hecho a través de David, y que también para nosotros pues nos dan esta paz y nos deben dar ayuda para vivir cristianamente. Pues bien, amigos, estamos comentando el segundo libro de Samuel, en que se habla sobre todo del rey David, en el capítulo 17, y veíamos por el versículo 23 cómo Ahitofel era aquel que sabía dar unos consejos muy buenos, tanto así que vimos que decía que se le comparaba a Dios. Bueno, pero lo malo es que él se lo creía. Bien, está bien, daba unos consejos que lo hacía muy bien, pero otra cosa es creérselo, ¿no? Porque todos tenemos que estar debajo de Dios. Bueno, tan fue así que cuando fue vencido por la astucia, diríamos engañado un poquito, por la astucia de Husay, que era el amigo de David, diríamos el espía de David, y no quisieron seguir su propio consejo, que era el bueno para él, ¿no? Y el bueno hubiera sido para el ejército de Absalón. Bueno, pues no supo más que irse a su casa y se ahorcó y murió. Bueno, así nos dice el versículo 23. Y sigue el versículo 24 con las escenas de la guerra. Claro, esto le había dado a David pues mucho tiempo, porque si hubieran seguido el consejo de Ahitofel, según estaban cansados David, hubieran llegado los otros y los hubieran cogido de alguna manera, por lo menos en el escampado. Pero claro, a David le dio tiempo a llegar a una buena ciudad, una ciudad cercada, que era Mahanaim, que se llamaban los castros. Bueno, pues en esa ciudad, allí ya se pudo refugiar David, mientras Absalón, pues con todo su ejército que había reclutado grande, pues pasaba el Jordán, dice, con todo Israel. Y Absalón pues nombró jefe del ejército, como ya no estaba Joab, que estaba con David, pues a Amasá. Y bien, y aquí pone una lista de gente, y David llegó a Mahanaim, ya entonces ya pudo descansar y fortificarse y prepararse para el combate que iba a venir. Y allí llegaron buenas gentes, buenas personas, que le trajeron, dicen, colchones, jarras y botijos, trigo, cebada, harina, bueno, le trajeron muchas cosas, sobre todo comida, porque decían que la gente estará cansada, hambrienta y sedienta de caminar por todo el páramo. Pues bien, así David se repuso, pudo reponerse, y comienza el capítulo 18, donde David ya organiza sus tropas. Nombra a los jefes, los oficiales, y divide el ejército en tres cuerpos. En uno está Joab, en el otro Abisaí, que era su hermano, y en otro Itai. Bueno, tres generales. Y él pues dice, yo también iré con ustedes. Dice, no vengas, porque nosotros podemos huir, y si morimos la mitad, bueno, pues hemos muerto, pero tú vales por mil, y lo mejor es que te quedes aquí y nos ayudes estando en la ciudad, porque así defiendes la ciudad, que es importante. Bueno, pues el rey dice, lo que mejor les parezca. Y se quedó junto a las puertas mientras todo el ejército salía al combate por compañías y batallones. Bueno, y sobre todo, claro, les dio este encargo. cuídenme al muchacho Absalón, es decir, eso del muchacho, pues era como una frase de cariño. Todavía, a pesar de que iban al ejército, que sabían que a la guerra, que iban a morir muchos del ejército, y que era por culpa de la cabezonada de Absalón, que le quería matar a su padre. Y entonces todavía seguía en David ese cariño tan grande, que luego veremos cuando murió Absalón, mucho más. Bueno, pues todos oyeron el encargo, todos lo oyeron. Entonces salieron al campo y hubo una batalla muy grande, y ganaron los de David. Ya se habían descansado, a ver, se habían repuesto bien, lo habían organizado bien en los cuerpos del ejército, y el de Israel, pues como les había engañado un poco aquel Husay, pues había traído de todo, gente que sabía muy bien batallar y otros que no sabían tanto, es decir, eran cantidades, miles de personas, pero claro, si no estaban bien organizados, pues hubo muchísimas bajas, porque los de David estaban bien organizados. Y así que se extendió aquella zona, y bueno, Absalón se escapó y se marchó por allá por la selva montado en un mulo. Un mulo, un caballo sería. Y al meterse el mulo, dice, bajo el ramaje de una encina grande, pues se le enganchó la cabeza en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra, mientras el mulo se escapó y allí se quedó él colgando. Bueno, aquí hay una cosa curiosa que se suele decir, dice, en muchas traducciones pone que se quedó colgando de la cabellera. En otros lugares se ha dicho que tenía una cabellera muy, muy grande, muy amplia, era porque le gustaba mucho que le vieran así, con una gran cabellera. Y claro, pues entonces se supone que fue la cabellera. Pero de hecho dicen algunos entendidos que no lo dice, por lo menos en el texto expresamente no habla de la cabellera, sino simplemente de la cabeza. Y recordando aquel texto del Deuteronomio, Dios maldice al que cuelga de un árbol. Bien, pues el caso es que se quedó allí, y estaba pues, entre dos ramas por allí, y lo vio uno y avisó a Joab, acabo de ver a Absalón colgado de una encina, y le dice Joab, pues ¿por qué no le clavaste en tierra ya y hubiera muerto? Porque claro, Joab, el jefe del ejército, le tenía una rabia enorme, porque era, claro, defendía a David y veía que aquel malvado hijo pues le quería matar. Pero el hombre respondió, aunque sintiera yo en la palma de la mano el peso de 1,000 monedas de plata, no atentaría contra el hijo del rey. Y además que lo dijo el rey bien claramente, que cuidemos a su hijo Absalón, así que yo no cometo una villanía. Pero aquel Joab, aunque se lo había dicho David, él veía que aquel muchacho, qué muchacho hombre, había hecho tantas felonías, había matado a su hermano Amnón, ahora quería matar a su padre, y no, hombre, era una complicación muy grande. Y entonces pues agarró, dice, 3 venablos y se los clavó en el corazón de Absalón. Hay un dicho en la Sagrada Escritura que como fue la vida, así es la muerte. Todos tenemos que morir, pero claro, cuando uno ha hecho el mal, así también suelen ponerle la muerte mal. Por lo menos así, ese es el mensaje que les quería dar Dios en la Sagrada Escritura. Pero la muerte viene a todos. Recordamos aquel verso de la literatura española de lo más antiguo que decía, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Tan presto se va el placer, como después de acordado, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, es el morir allí vivan los señoríos. Derechos hace acabar y consumir.
Allí los vivos caudales.
Pues así, de una manera desgraciada, podríamos decir, terminó la vida de Absalón. En el árbol, colgado de un árbol y clavado en el corazón por flechas, y luego los asistentes de Joab se acercaron a Absalón y lo acribillaron rematándolo. Entonces Joab, el general, pues tocó la trompa para detener la tropa, porque ya el ejército seguía persiguiendo, y dice, ya basta. Y cogieron a Absalón, lo echaron en un hoyo grande y echaron encima un montón enorme de piedras, y así todos los israelitas, sabiendo que había muerto Absalón, se marcharon todos en desbandada. Absalón, dice la Sagrada Escritura, que ya él se había preparado pues como un monumento para perpetuar su apellido, y dice que había hecho una estela grande, como un monolito, y había allí grabado el monumento de Absalón. Bien, esto para un recuerdo para las personas que lo conocían todavía en aquel tiempo. Habían pasado pues varios años, quizá 30, 40, 50 años, y ahora era el problema de dar la noticia a David. Ahimás dice, yo voy corriendo, era el hijo del sacerdote, el que les daba las noticias, el que había ido allá pues llevando las noticias de lo que pasaba en Jerusalén. Dice, yo voy a ir a dar la noticia al rey. Pero dice Joab, mira, no lleves tú hoy esta buena noticia porque ha muerto el hijo del rey. Mejor lo das otro día. Yo ordenó a un etíope para que fuese un extranjero el que fuese a comunicarle al rey lo que había visto. Entonces se hizo una inclinación y se echó a correr. Pero el otro, Ahimás, también, dice, yo también quiero ir detrás del etíope. Bueno, pues corre tú a ver si le coges, porque sabía que el otro corría muy bien. Pero Ahimás sabía el sendero por donde podía cruzar, y echó a correr y atajando, pues llegó antes. Y David estaba sentado, mirando, y cuando el centinela dice desde arriba, desde lo alto, viene un hombre corriendo, y el rey dice, bueno, si viene solo, es que trae buenas noticias. Y el hombre seguía acercando, y el centinela dijo, veo otro hombre corriendo detrás, y dice, bueno, pues también trae buenas noticias el rey. Luego, pues dijo el centinela, veo que el que corre primero debe ser Ahimás, por la manera de correr. Ah, bueno, esa es buena persona, suele traer buenas noticias. Y se aproximó ya al rey y le dijo, paz, y se postró ante el rey. Bendito sea el Señor, dice tu Dios, que te ha entregado los que se habían sublevado contra el rey, mi señor. Lo primero que le anunció fue la victoria. Está bien, muchacho. ¿Está bien el muchacho Absalón? Es lo que quería preguntar el rey. Y Ahimás, cuando tu siervo Joab me envió, yo vi un gran barulla, pero no sé lo que era. Claro, le habían dicho que él no lo dijera eso. Y el rey dice, bueno, espera a ver lo que me dice el otro. Y vino el etíope, dice, albricias, majestad, el Señor hoy ha hecho justicia. Y claro, el rey enseguida, bueno, y está bien mi hijo Absalón. Y respondió el etíope, acaben como él los enemigos de vuestra majestad y cuantos se rebelen contra ti. Era una fórmula grandiosa para decir, pues ha muerto. Y entonces dice el capítulo 19, porque esto es importante, ¿no? La reacción de David ante la muerte de Absalón. Sobre todo lo que querían decir era la grandeza, exponer la grandeza del corazón de David. A pesar de que Absalón, pues le había, iba tras él, le quería matar. Sin embargo, dice que el rey se estremeció, subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar diciendo mientras subía, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti, Absalón, hijo mío. Y claro, empezó a llorar y gritando, y que no había ni consuelo para él, y prefería haber muerto él antes que Absalón. Entonces al general pues le avisaron, mira que el rey está llorando y lamentándose por Absalón. Y entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a ir tranquilos. Entonces dice que así la victoria de aquel día, cuando vieron que el rey se afligía tanto, pues entraron como a escondidas, que ya no se atrevía ni a gritar viva y victoria, sino todos iban entrando en la ciudad como a escondida, como se esconden los soldados abochornados cuando han huido del combate, algo así, como si hubiera habido una derrota. Y el rey se seguía gritando: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Pero Joab otra vez fue el que solucionó las cosas, porque le dijo al rey: mira, tus soldados que han salvado hoy tu vida y la de tus hijos e hijas, mujeres y concubinas, están hoy avergonzados de ti, porque quieres a los que te odian y odias a los que te quieren. Hoy has dejado en claro que para ti no existen generales ni soldados. Hoy caigo en la cuenta de que aunque hubiéramos muerto todos nosotros, con que Absalón hubiera quedado vivo, te parecería bien. Levántate, sal a dar ánimo a tus soldados, que juro por el Señor, si no sales esta noche te quedas sin nadie y te pesará esta desgracia más que todas las que te han sucedido desde joven hasta ahora. Oh, tremendo. El general le habla al rey fuerte. Entonces, ¿para qué valemos nosotros? Levántate ya y sal a saludar a todos. Y entonces, pues sí, le pareció muy bien. Esta es otra grandeza del rey David. ¿Cuántas cosas buenas nos van diciendo? Fue bueno que llorase por su hijo, pero fue bueno también que ahora reaccionase para saludar a la gente y se callase ya al final y viera que si los demás le habían defendido, tenía también que saludar y aplaudir a aquellos soldados que al fin y al cabo le habían salvado su vida y la vida de los suyos. Entonces, pues, dijeron: no, que el rey está sentado a la puerta. Es decir, ya el rey está saludando a todos. Y todos acudieron allá. Qué hermoso cuando uno sabe sobreponerse al dolor. El dolor, pues sí, nos llena y nos golpea muchas veces, el dolor físico y el dolor moral. Pero uno tiene que sobreponerse, sobre todo cuando estamos con el Señor. Y cuando hay victorias, victoria moral, victoria del corazón. Pero es que David podía decir verdaderamente: de victoria en victoria andaré con el Señor.
De victoria en victoria andaré con el Señor, de victoria en victoria viviré. Pues no hay nada en este mundo que me pueda separar del amor y del gozo del Señor. Pues no hay nada en este mundo que me pueda separar del amor y del gozo de Dios. De victoria en victoria andaré con el Señor, de victoria en victoria viviré. Pues ni la tribulación, la angustia desnude, el peligro la espada logrará.
El hecho es que ya David había ganado, había muerto Absalón, y bueno, la gente, los de Israel, los que eran de Absalón, dijeron: bueno, ahora ya Absalón ha muerto, ¿qué hacemos? Vamos a elegir a David, que sea siempre nuestro rey, que vaya a palacio. Bueno, David pues se preocupó de todo. Es curioso, todo lo que aparece aquí, aparece la grandeza de alma de David, a diferencia de otros, como luego veremos de Joab también. Y entonces él mismo se preocupó de los que eran más suyos y les dijo a los sacerdotes, a Doc y a Abiatar: digan sobre todo a los de que son más de mi carne y sangre que sean los primeros, para que no se les adelanten otros, que sean ellos los primeros. Y luego, pues, a aquel general del ejército que había sido de Absalón, Amasá, dice: yo le voy a hacer jefe de mi ejército. Es decir, que no solamente le perdona, sino que le va a ascender. Claro, esto luego le costaría, que cuando le encontró Joab, ya iremos viendo, le mató Joab porque no quería que nadie subiera por encima de él. El hecho es que David se ganó a todos, primero a los de Judá, que eran los suyos, y bueno, y ya pues fue volviendo poco a poco, fue apartándose de donde estaba para ir yendo a Jerusalén, a su casa, a su palacio. Pero cuando salía, también tuvo pues el corazón grande para otras personas. Por ejemplo, para Semei, ¿Recuerdan aquel que le había maldito y le había tirado hasta piedras y todo? Pues fue allí a pedirle perdón. Claro, cuando vio ya que David era el rey verdadero, y pues le empezó a decir: no me tome cuentas, majestad, de mi delito, no recuerde la mala acción de un servidor cuando vuestra majestad salía de Jerusalén, no me lo guarde. Un servidor reconoce su pecado, pero de toda la casa de José he venido yo hoy el primero para bajar al encuentro de vuestra majestad. Y claro, el general Abisaí, que era el hermano de Joab, dice: vamos a dejar vivo a Semei, que maldijo al ungido del Señor, le tenemos que matar. Y David dice: no, no te metas en mis asuntos, no me tientes, siento que hoy vuelvo a ser rey de Israel. Vamos a matar hoy a un hombre en Israel. ¡Qué grandeza de alma de David! Él era el rey, y el rey precisamente es perdonando, usando de su magnificencia, usando de su misericordia, no de la crueldad. El rey no debe ser cruel, el rey debe ser magnánimo, debe ser grande, y por eso luego le dijo: no morirás. Y luego venía también el otro problema de Meribaal, ¿acuerdan? El nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, también fue al encuentro del rey, y dice que no se había ni lavado la ropa ni arreglado desde que el rey se había marchado. Bueno, no sé si todas estas son cosas por tristeza o qué, cuál era la cultura en aquel momento exactamente. Dicen los intérpretes que ni saben si todo esto era verdad o era ficticio, todas estas cosas de Meribaal. Y le preguntó al rey: ¿por qué no viniste conmigo? Y claro, toda la culpa se la echa al otro, al criado. El criado Sibá, que al contrario, cuando salían, Sibá le echó la culpa a Meribaal. Cada uno echa la culpa a los otros. El hecho es que David les perdona a los dos. Bueno, ¿para qué estás hablando sin parar? Porque le echó ahí un discurso larguito. Bien, pues tú y Sibá se reparten las tierras tranquilamente. Bueno, así quedaban bien. Meribaal pues no había perdido todo, y el otro pues también tenía algo, porque podían haber perdido todo. Así que tranquilamente va perdonando. Luego tiene otro acto de grandeza de alma con un muy viejo, un Barzilai, que tenía 80 años, que había sido el que le había ayudado mucho cuando estaba en aquel pueblo, en Mahanaim, en el pueblo este donde se había refugiado. Y cuando salía, pues le dice al viejecito este: no, no, tú vete conmigo a Jerusalén y allí estarás muy bien. Y Barzilai le dice: pero señor, ¿cuántos años tengo para subir con el rey hasta Jerusalén? Cumplo hoy 80 años y ya ni distingo bien ni sé saborear las comidas. No, mejor me estoy en mi casa. Todo esto largamente dicho. Mejor me estoy en mi casa y allí ya cuando muera me entierran en la sepultura de mis padres. Ah, todo esto de la sepultura de los padres, todo esto era, influía mucho, ¿eh? Y bien, aquí está mi hijo, que vaya contigo. Bueno, al rey le pareció muy bien, pues que venga tu hijo. Y entonces le abrazó al viejecito, le bendijo y se volvió al pueblo. Y así el rey pues fue siguiendo por aquellos pueblos mientras iba a Jerusalén. Y solamente pone aquí la Sagrada Escritura pues algo que tenían como en contra los de Judá con los de Israel, porque ahora ya todos pues querían ser que el rey fuera el principal entre ellos. Bien, pero en el capítulo 20 viene otro problema. Los problemas no se acababan. Y ahora resulta que se le subleva uno, un benjaminita, un tal Sebá, que dice: ¿para qué vamos a ir nosotros y para qué vamos a ir detrás de David? ¿Vamos a repartirnos la tierra? No, no, nosotros somos absolutos, el que quiera que me siga. Y mucha gente le siguió a Sebá. Y entonces cuando llegó a Jerusalén, pues bien, organizó un poquito la Jerusalén, pero luego ordenó a Amasá, que todavía le había nombrado como jefe del ejército: bueno, pues hay que ir a por este Sebá, porque esto es algo peor, que va a ser peor que lo de Absalón. Y David, pues como había tenido ya tenía esa confianza con Amasá, ese nuevo general, pues le dijo que movilizase a los hombres en 3 días por lo menos. Y pero Amasá se retrasó, y como se retrasaba, Pues David entonces le dijo a Abisaí, que era el hermano de Joab, vete a un contra de Sebá, recoge los soldados que puedas y persíguelos. Porque claro, tenía mucho miedo David. En la realidad, dicen los historiadores, que era muy diferente. Lo de este Sebá era total un grupo de personas, no era ni mucho menos tanto como lo de Absalón. Por lo menos este Sebá no tenía esa preponderancia, y la gente pues no sigue a uno que no tenga una preponderancia personal grande. El hecho es que salieron Abisaí y Joab en contra, y cuando estaban pues cerca, llegó también Amasá, el otro. Y aquí entonces cuando pues vio, quizá hubo un pequeño problema, ¿no?, por ver quién era el jefe y no era el jefe, y Joab, que siempre había sido el jefe, pues le distrajo al otro, y cuando estaba distraído, pues le metió la espada y le mató. Y entonces, menos mal que hubo un soldado, simplemente un soldado que dice, no, todos con Joab y todos los de David, todos juntos tenemos que ir juntos. Todos se unieron en el mismo ejército, dejaron allí el cuerpo de Amasá muerto, y todos fueron en contra de Sebá, que estaba en una ciudad. Y allí hubo una mujer, como en algunas otras ocasiones, cuando recuerdan cuando lo de Josué, la entrada en Jericó, pues ahora también así una mujer, pues hábil, le llamó a Joab, y entonces le dice que ella podía hacer que, para que no destruyeran toda la ciudad. Porque como, no, y Joab decía, si yo no quiero destruir la ciudad, yo lo que quiero nada más es a ese señor Joab, se va que se ha sublevado contra el rey David, pues no te preocupes que yo te lo entregaré. Y aquella señora, aquella mujer, con su ingenio, pues convenció a la gente, algunos le decapitaron a Sebá y le tiraron la cabeza por la muralla, y Joab entonces ya estaba tranquilo, ya murió, murió el que se había levantado, y tocó entonces la trompa diciendo ya todo esto se ha terminado, ya todos tranquilos de vuelta a Jerusalén. Y empieza aquí diciendo, era el final del capítulo 20, pues quien era Joab era el jefe del ejército, y empiezan a decir, exponiendo todos los que había aquí, Sisa el cronista, que es muy posible que si Sisa era el cronista, digo yo, que a lo mejor él o algún hijo de él fue el que escribió esta parte de la Sagrada Escritura. Claro, nunca se dice quiénes son los autores de estos tan antiguos. Y luego los sacerdotes, que eran ya Sadoc y Abiatar, los hijos de los antiguos sacerdotes que tenía cuando el rey era más joven en Jerusalén. Y así, pues, David sigue su camino, ahora ya de reconstrucción en Jerusalén. ¿Qué mensajes podemos sacar nosotros de todo esto? Por de pronto, los mensajes que tenían que sacar aquellos primitivos que estaban en una religión un poco más primitiva es que los malvados terminan malamente. Es decir, que aún en esta vida terminan malamente. Y que aparece el gran corazón de David, que sabe perdonar hasta a los enemigos, y haciendo grande a su pueblo y a su nación por la grandeza de su personalidad, y porque pone a Dios por encima de todo, porque el Señor es la alegría de nuestra alma, solo Dios es la plenitud, es el apoyo verdadero de nuestra vida.
Solo tú eres mi plenitud, eres mi apoyo, mi fuerza y mi luz. Eres mi vida y mi juventud, eres mi gozo y mi cruz.
Solo tú eres todo mi bien, solo tú, solo tú. Solo tú eres mi plenitud, solo tú, solo tú.
Ojalá en esta vida Dios sea verdaderamente nuestra plenitud, el apoyo, la fuerza y la luz de nuestra vida.
Me abrazaba el calor, pero me diste un día beber del manantial de tu amor.
Solo tú eres todo mi bien, solo tú, solo tú, solo tú eres mi plenitud, solo tú, solo tú.
Pues con estas ideas terminamos este día. Hemos terminado el capítulo 20 del segundo libro de Samuel. El próximo día seguiremos Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Das un sentido a mi caminar, mi salvador.